hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en FM 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud. Arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir este programa, una tarde espléndida. Y seguimos acá recibiendo los saludos de los amigos, que agradecemos, y compartiendo un poco de cultura. Y en este caso continuamos con el país de Inglaterra, ¿no?
De Inglaterra. Antes de ir a Inglaterra, comentar ante algunos mensajes que nos han llegado acerca de nuestro ciclo Antonio Aliberti, les comentamos que el próximo encuentro va a ser el viernes 6 de mayo. Esto es debido a que, como ha tocado Semana Santa, el tercer viernes de este mes no se realizó café literario, por lo cual se hace un poco más larga la espera, ¿no?
Así es.
El viernes 6 de mayo a las 19 horas vamos a comenzar puntual 19:15. Vamos a realizar un nuevo encuentro de este ciclo que estamos llevando a cabo desde fines del año pasado en El Gato Negro, el emblemático bar notable de Avenida Corrientes 1669. Ahora sí, Nora.
Sí. Charles Chaplin. Una vida entre la comedia y la tragedia. Un 16 de abril de 1889 nació en Londres el multifacético Charles Chaplin. Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor. Considerado uno de los grandes mitos del cine. Su filmografía es muy amplia, pero quizás se lo recuerda por Charlotte, ese entrañable vagabundo de modales refinados, vestido con pantalones bombachos, zapatones, bastón y bombín. Criado en el ambiente del Music Hall, su padre Charles Spencer Chaplin fue actor y cantante, al igual que su madre Hannah Chaplin, conocida como Lily Harley. En 1897, estaba viendo que en realidad ni tenía 8 años recién, se unió a un grupo de actores juveniles aficionados y en 1912 integró la compañía teatral de Fred Carno, con quien recorrió diversos países, convirtiéndose en un experto actor infantil. Nos decía en un momento Charles Chaplin: mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no sonrías será un día perdido. Qué interesante, ¿no?
Muy bueno.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive cada momento antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aun cuando estaba en el orfanato o recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad.
Charlotte el Vagabundo. A los 20 años partió a Estados Unidos para probar suerte en la troupe de los estudios Keystone. En la película Carreras Sofocantes, de 1914, fue presentado el icónico personaje conocido como Charlotte Chaplin en Europa y Carlitos Chaplin en Hispanoamérica. En realidad, el atuendo había sido diseñado para el film Extraños Dilemas de Mabel, estrenado días después. Charles Chaplin sobre Charles Chaplin. Algo así como el espejo, ¿no?
Sí.
No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero, en Carlitos periodista. Sin embargo, en el camino al guardarropa, pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio. Los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor, pero recordando que Sennett quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo.
¡Qué maravilla!
La verdad que sí, ¿no? Porque esta cosa de poder tomar la piel del personaje en el momento...
Que tiene que actuar.
Antes de actuar, digamos, claro. ¿No? O sea que no hubo una preparación previa, nada, ¿no?
Eso habla de un gran actor, claro, ¿no? Y de una claro. gran sensibilidad.
Así es. Claro representante de la época del cine mudo, el vagabundo Charlotte fue protagonista de más de 60 cortos que tenían como punto en común una crítica sutil a la desigualdad social. La fórmula de Chaplin consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física, respondiendo a sus enemigos con gran agresividad. Para los críticos, sus travesuras eran casi vulgares, pero al público le encantó el personaje. Acá está la diferencia a veces entre estas opiniones, ¿no? Los críticos, si era por los críticos, le daban con
claro,
un hacha.
En cambio,
sin
llegaban.
Embargo, llegó al público, al gran
sí
público.
Sí llegó, ¿no?
Claro. Bueno, El Pibe, Estados Unidos, 1921. El argumento donde se mezcla humor y emoción cuenta la historia de un niño abandonado por su madre y adoptado por Carlitos. Fue su primer largometraje y se lo considera un clásico del cine. Lanzó a la fama al actor infantil Jackie Coogan, quien años después interpretó al tío Lucas en la emblemática serie Los Locos Adams. Cuando en la década de 1930 se generalizaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarnar a su personaje hablando, como es el caso de Luces de la Ciudad. Luces de la Ciudad, Estados Unidos, 1931, escrita, dirigida y protagonizada por Chaplin, cuenta la historia de un pobre vagabundo, Charlotte, sin hogar, que conoce a una florista ciega y se enamora de ella. Poco después evita el suicidio de un millonario borracho quien le hace promesas de amistad eterna por haberle salvado la vida, pero que lo rechaza cuando está sobrio. El hilo conductor de la película está inspirado en la popular canción La Violetera. Y Tiempos Modernos, 1936, es la despedida, ¿no?, de Carlitos Chaplin.
Sí, pero después hace de Carlitos, ¿eh? Protagonizada, escrita y dirigida por Charles Chaplin, es una mezcla entre cine mudo y sonoro. Es la primera película en la que se escucha su voz cantando Hechorche, Apretintin, la canción en una lengua inexistente, conocido como charabia, una mezcla de francés e italiano con alguna palabra en inglés. La película refleja, esto es lo maravilloso, que comprometido con su tiempo, ¿no?, y con las necesidades y la época, refleja las condiciones desesperadas de un empleado de la clase obrera en la época de la Gran Depresión, provocada por la industrialización y la producción en cadena. La verdad que uno recuerda tiempos modernos y tan vigente, y la también la hemos pasado para mostrar esa época en las escuelas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
El Gran Dictador, 1940, fue su primera película hablada, que significó un desafío contra el nazismo. Fragmento del discurso final pronunciado por el barbero a favor de la libertad y la fraternidad y contra el antisemitismo y la intolerancia. Decía: lo lamento, pero yo no quiero ser un emperador. Ese no es asunto mío. No quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, a los judíos, a los gentiles, a los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos. Así son los seres humanos. Queremos vivir con la felicidad del otro, no con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. Excelente mensaje, ¿no es cierto?
Sí, reflexiones, ¿no?
La persecución política, su película Monsieur Verdú, 1947, comedia de humor negro, criticó al capitalismo, estableciendo un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en periodo de guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial realizó campañas de ayuda a la Unión Soviética y brindó apoyo a varios grupos pro-amistad soviético-norteamericana. Finalizada la guerra en 1949, fue acusado del supuesto activismo antiamericano, dado la crítica social que mostraban sus películas y por sus ideas progresistas. Cansado, decidió instalarse en Europa y no volver a Estados Unidos. Y después podemos decir que su última película en Estados Unidos fue Candilejas en 1952, última producción con tintes autobiográficos, dado que recuerda sus orígenes en el teatro. La relación entre sus protagonistas hace referencia al amor con su esposa Juana, marcada por sus 4 décadas de diferencia, y refleja su añoranza por Londres. La banda sonora compuesta por Chaplin es considerada una de las mejores partituras cinematográficas y le valió 21 años después de su estreno su único Oscar competitivo. Charles Chaplin regresó a Estados Unidos en 1972 para recibir un Oscar honorífico de parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Murió el 25 de diciembre de 1977 en Suiza a los 88 años, mientras dormía. Bueno, después dice que fue inhumado en el cementerio del Cantón de Vaud, aunque no tuvo la paz necesaria, porque el 1 de marzo de 1978 su cadáver fue robado para extorsionar a su familia, aunque el plan fracasó.
La canción Candilejas, hermoso, ¿eh? Hermoso tema.
Acá nos acompaña gracias a nuestro operador, uh-huh, Ricardo Piñera.
Ricardo, que suele poner la música apropiada, ¿no? Para los momentos apropiados.
Exactamente.
Este viernes 22 de abril a las 19 horas en Girardot 351 se va a realizar un homenaje a Roberto Jurado, dirigente de la Juventud Radical desaparecido por la dictadura militar del 76, y a su madre Rosa Jurado, madre de Plaza de Mayo. Recordamos, homenaje este viernes 22 de abril a las 19 horas en Girardot 351. Y mañana se va a realizar una nueva función de Vincent en Libertad, ¿no?
Así es, que vamos a tener la oportunidad de poder concurrir al mismo, ¿no? Estamos invitados, así que vamos a ver Vincent en Libertad en el teatro. Que estoy buscando.
Multiescena.
Multiescena.
Está en Corrientes, Avenida Corrientes, 1764, acá en Cava. Para aquellos que no conocen sobre qué trata la obra, decimos que Vincent en libertad es una obra que narra los últimos años de la vida artística de Van Gogh, su vivencia personal con el arte, la amistad y la observación del postergado. Nos invita a un viaje surrealista y profundo en el tiempo con algunos guiños a la modernidad.
Así es, entonces, como dijiste, Avenida Corrientes, 1764.
Mañana a las 20 horas, ¿no? Los jueves.
Sí, todos los jueves.
Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos va a acompañar el grupo de Who, otra de las grandes bandas británicas, ¿no?
Qué bárbaro. Qué...
La otra vez que escuchaba a Led Zeppelin, hacía tiempo que no los escuchaba, ¿no? Y es realmente es como volver a vivir, ¿no? Qué bandas impresionantes, ¿no?
Qué brillantes. Esta banda también, porque sí, es de 1962 más o menos, ¿no?
De paradigma moda estrella del hard rock, ubicados en la psicodelia o impulsores de la ópera rock conceptual, claro. Los Who supieron desarrollar su capacidad e intensidad instrumental bajo el talento creativo de uno de los mejores compositores y guitarristas de todos los tiempos. Peter Tosquin, nacido en 1945. También estaban al lado de él otros excepcionales intérpretes dotados de una gran personalidad escénica, en especial su baterista Keith Moon, nacido en 1946 en Wembley, y su cantante líder Roger Daltrey, nacido en 1944.
Cuando hablas de esto, ¿no? Estaba contando más o menos la edad, pero estábamos hablando de muchachos con 17, 18 años.
Sí, eran muy jóvenes, claro. Sí, sí. Era muy común, ¿no? Aquellos años, también acá en Argentina,
sí,
me acuerdo Lito Nevia, era muy chiquito, claro. cuando comenzó, y Tanguito y todos los otros autores y compositores, ¿no? De la época, de Papo también.
Claro.
Amantes del blues y el soul estadounidense, el legendario cuarteto inició su carrera versionando temas populares de la música negra de forma vibrante en la conjunción efervescente de sus instrumentos y la fenomenal voz de Daltrey, quien alternaba facetas como cantante con Peter Tosquin. Las improvisaciones de Moon marcaron época y ejercieron una gran influencia en el mundo del rock. Estos son los aspectos que, bueno, fueron marcando un poco a todos estos grupos, ¿no? Fueron pioneros y muchos grupos que vinieron después fueron tomando la influencia, ¿no? De estos grupos primerizos, ¿no?
El baterista creo que murió muy joven, a los 32 años.
Así es, sí. Vamos a escuchar de Who el primer tema, Baba O'Reilly. Por favor, adelante, Ricardo.
Sí. Música sin fronteras.
To prove I'm right, I don't. acceptance is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older.
Muy bien.
Así es. Que,
qué buen tema, ¿no? De The Who.
Sí.
Una maravilla.
Bueno, están volviendo todos los cafés literarios, presenciales. Auguramos a todos y a los nuevos lo mejor. El miércoles pasado estuvimos en APOA, ¿no? Está lo segundo. APOA es la Asociación de Poetas Argentinos y tiene su ciclo los segundos miércoles de cada mes.
Último Infierno, se llama.
Último Infierno, exactamente, la calle Lavalle y Rodríguez Peña, a las 18:30, 19 horas, allí un encuentro interesante con música, poetas, lecturas que hacen el ciclo muy especial, ¿no?, con todos los amigos, así que una alegría poder concurrir a partir de miércoles pasado y todos los terceros miércoles a la asociación.
No, terceros miércoles no, segundos miércoles segundo, de cada mes.
Sí, no sé por qué digo tercero. Segundos miércoles de cada mes. Allí hay.
En el Bar Lavalle, Lavalle y Rodríguez Peña. Nos acaba de dejar una gran actriz.
Sí, exactamente.
Hilda Bernard, quien está viviendo en la Casa del Teatro, por lo que estuve escuchando.
¿Ah, sí?
Sí.
101 años trabajando hasta último momento, si bien había tenido una CV, quiso volver, ¿no es cierto? Y qué espíritu, con qué, cuando uno ama las cosas, ¿no? Y bueno, tiene la lucidez que tenía ella y esas ganas, ¿no?, de continuar y de mostrarse ese protagonismo que la hacía tan especial, ¿no?, como persona. La verdad que, bueno...
Sí, sus dotes interpretativos que la marcaron en muchos roles, ¿no?, que protagonizó a través de toda su carrera, en teatro, en televisión, también en cine.
Sí, sí.
En televisión en muchas, ¿no? Yo tengo muy grabado, tal vez porque es una de las obras
radio que, y radioteatro, ¿eh?
Radioteatro. Una de las obras que más me gustó de Narciso Ibáñez Menta fue El hombre que volvió de la muerte.
Ah, sí.
Hilda Bernard tenía un papel importante en esa obra.
Era la asistente.
Era como la asistente de...
Sí, terrorífica. Sí, yo cuando la miraba...
De Elmer Van Hees, que era el que manejaba todo ahí en el estudio, ¿no? porque la idea era ir sentenciando a cada uno de aquellos que él consideraba que lo habían lastimado, ¿no?
Claro.
Y recuerdo muy bien ese papel. Después la recuerdo en otros papeles de índole dramático, ¿no?
Sí,
una gran actriz. Bueno, la Red Internacional de Mujeres Filósofas de la UNESCO y a Solapo Italia nos invitan a la presentación de la novela de Gabriela Bianco, La Rosa de Monteverdi, Editorial Europa, Madrid 2021, con Osvaldo Andreoli y Gabriel Zaya. La muerte de Monteverdi, el viaje final con Osvaldo Andreoli y el tema de Monteverdi de Mónica Nasti. A su vez va a haber un homenaje a Alfredo Alcón a través de un ensayo poético de Osvaldo Andreoli. Se llama Alfredo Alcón, el actor de la utopía, editado por Editorial Leviatán en el año 2021. Hugo Biagini, la obra de José Ingenieros, su relevancia en la cultura argentina. Y en el caso personal me han invitado para hablar sobre Antonio Liberti. Recuerdo de Antonio Liberti, Encuentro con Luis Raúl Calvo, La poesía y la cultura en Generación Abierta. Esto va a ser el miércoles 4 de mayo de este año en el Bar La Valle también, en La Valle Rodríguez Peña, a las 19 horas. La entidad ha entregado unos PRIC a Solapo Italia, a la carrera 2022-2024, Alicia Tercián, compositora y directora Fundación Encuentro. También un PRIC a Solapo Italia al Foro Femenino Latinoamericano por la difusión de la poesía en nombre de Alfonsina Storni. El PRIC Astor Piazzolla 2022-2024, Pablo José Albornoz, violinista de Mar del Plata, Claudia Panone, cantante. Y bueno, en este caso me lo han otorgado a mí por Generación Abierta, por la difusión de la cultura en nombre de La Paz. Así que bueno, le agradecemos a la Asociación Asolapo por habernos tenido esta deferencia, ¿no? De darnos este reconocimiento por nuestra actividad y por este encuentro también con el gran Antonio Liberti, porque Gabriela Bianco, que es filósofa y escritora, fue muy amiga de él. Nos conocimos fugazmente justamente cuando comenzamos el ciclo en el año 92 en el Café Montserrat, un día que fue invitada por Antonio Liberti.
Bueno, justo ese día también, los que quieran, el Grupo Umbral Literario San Telmo invita a la segunda reunión de su ciclo anual 2022 a realizarse el miércoles 4 de mayo de 18:30 a 21 horas en el Bar Notable La Poesía, Chile 502, primer piso de la Ciudad de Buenos Aires. Poetas invitados están Zulma Zubilaga, Mauricio Capiello y César Suárez. Yo recordaré al poeta Rafael Alberto Vázquez y habrá micrófono abierto.
Una de las grandes voces de la poesía argentina, Rafael
La verdad que
Vázquez,
sí,
lo extraña mucho.
Sí, al Rafa, ¿no?
Uh-huh, al Rafa Vázquez, se lo extraña.
Coordina Marita Rodríguez Casó, David Antonio Sorbile y Osvaldo Víctor Fernández. Entrada libre.
Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar.
Artes Visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les voy a hablar de John Constable, un pintor inglés que nace en junio de 1776 y fallece en marzo de 1837. Esto para que ustedes se puedan ubicar en el tiempo histórico que le ha tocado vivir. El tema preferido, y por lo que realmente se lo consideró un gran artista, fue el paisaje. Y fue más concretamente en el Valle de Derma, donde él desarrolló gran parte de su obra y donde también fue conocida su obra, porque incluso este sitio, ¿no?, lo apoderan un poco, lo llaman como el país de Constable, porque fueron los paisajes donde el artista más se inspiró. Alguien que viene de una familia adinerada, el padre era un rico molinero, poseedor de dos molinos y un miembro muy relevante, digamos, en su comunidad. Y él de joven asistió a tomar clases con distintos maestros de su pueblo, a poder desarrollar la técnica del dibujo y, en cuanto a lo pictórico, la técnica de la acuarela, utilizando también la tiza. Sus paisajes tenían una particularidad muy sutil y además fue uno de los primeros artistas que empezó a trabajar el paisaje al aire libre, algo que quizás a ustedes les pueda parecer un poco raro escuchar esto, ¿no? Porque para los paisajistas, ya de fines de 1800, trabajar al aire libre era lo más común, como por ejemplo lo hicieron los impresionistas y más tarde los postimpresionistas como Van Gogh. Sin embargo, a principios de 1800 esto no era tan común, por eso él fue pionero en trabajar al aire libre. Paulatinamente, su visión pintoresca de la naturaleza se va abriendo paso a una pintura más naturalista, una pintura que se aleja de los estereotipos de la época, esos estereotipos que se les imponían a los paisajistas, porque para entonces él ya tenía la práctica de pintar al aire libre, aunque también realizó retratos y copias de los clásicos y también pinturas religiosas para poder sobrevivir, para poder mantenerse con su propio dinero, más allá de provenir de una familia acaudalada. Él realiza varias muestras que en principio las empieza a realizar de forma paulatina, hasta que, bueno, más tarde toma un ritmo más continuo en cuanto a su forma de exponer. En 1819 realizó un viaje a Venecia, Roma, y allí conoció a los grandes paisajistas y, bueno, y se embebió de lo que era el academicismo de la época y lo que habían trabajado los paisajes, los grandes artistas. En ese mismo año fue nombrado miembro asociado de la Royal Academy y a partir de esa época ya frecuentó lugares académicos y su exposición ante el público fue cada vez más asidua, cada vez de forma ya permanente, ¿no? Esto de aparecer en los lugares públicos y mostrarse realmente como el gran paisajista que fue. Si bien él vendió obra en su país de nacimiento, Inglaterra, proporcionalmente vendió mucha más obra en Francia, ¿no? Y bueno, y esto es algo que muchas veces también se da. Dio varias conferencias sobre el paisaje, siempre a nivel académico. A partir de 1820 se dedicó exclusivamente al paisaje. El tema de sus cuadros eran sus paisajes como muy familiares, ¿no?, dotados de aquel pueblo que lo vio nacer. La visión de la naturaleza de su niñez, esa visión de esa naturaleza quedó grabada en su memoria, ¿no? Y esto pudo transmitirlo con mucha luz, con una definición nítida, que se fue constituyendo como en una fuente de gran inspiración artística. Sus paisajes, por eso se hablan de que fueron paisajes vividos. No podemos hablar de paisajes neutros, sino fueron paisajes que estaban en el baúl de su memoria, ¿no? Y esto es un poco lo que lo distingue de la pintura realista, porque él justamente no buscaba el realismo exacto en la representación de las cosas, sino la capacidad que tienen las cosas para evocar ideas, sentimientos y emociones. A partir de 1825 se produce un punto de inflexión muy importante en su obra y poco a poco se va viendo en ella un naturalismo que quizás tiene que ver más con la melancolía, con la añoranza, donde encontramos paisajes con mucha carga de sus propios sentimientos. El naturalismo de sus primeros años dio paso a un expresionismo dentro de este naturalismo, digo, hablo por esa carga, esa subjetividad que él le ponía, ¿no?, a los paisajes y que no era común para la época. Y quizás esto se agudiza y se puede ver más a partir de la muerte de su esposa. Para él, el efecto que provocaba la luz en la naturaleza era sumamente importante. También la perspectiva que le daba a esos paisajes. Su técnica siempre fue muy innovadora. Eran pequeñas manchas y trazos superpuestos. Su carga matérica era espesa y muchas veces trabajaba con espátula, pero siempre con una limpieza en cuanto a la luminosidad de sus colores, muy impactante para la época, ¿no? Fue un gran cultivador de la acuarela y a lo largo de su vida realizó unos paisajes increíbles. Por eso es reconocido como el gran paisajista y quien le ha dado una vida propia y una vida con un sello muy personal al paisaje. Bueno, me pareció importante que conocieran a este artista inglés porque a veces se desconocen ciertos artistas porque quizás no han sido tan difundidos en la historia del arte o por el paso del tiempo. Y esto me hizo pensar en lo importante que era con lo que ustedes conocieran a John Constable. Con esto me despido. Hasta la próxima semana.
Muy bien. Vamos a ir a otro tema musical con The Who. Un aspecto medio folclórico, ¿no?, que marca un poco a este grupo. Y algunos que después tomaron también esto en sus, sí, en sus eventos musicales. En uno de ellos, Peter Tosh destrozó fortuitamente una guitarra, provocando entre la audiencia una explosión de euforia. Terrible. Este hecho fue convertido posteriormente en marca de la casa de los de Who, con actuaciones violentas en las que el guitarrista rompía y golpeaba con saña su instrumento contra el suelo, interpretando la guitarra mientras saltaba sacudiendo las cuerdas con el brazo en remolino. A su vez, Keith Moon destrozaba la batería a patadas y Roger Daltrey balanceaba su micrófono de manera espectacular. Un espectáculo que el bueno de Enthusby divisaba tocando de manera magistral su bajo, prácticamente inmóvil. Esto después fue tomado por otros grupos, ¿no? También sí, acá en la Argentina. Recuerdo a Charlie, ¿no?, con la guitarra, rompiendo sí, la guitarra. Como decías muy bien vos, Nora, en 1978, Keith Moon fallecía en Londres a los 32 años a causa de una sobredosis de somnífero, dejando al grupo sin una pieza clave en su formación, ¿no?
Y después, cuando el grupo quiere regresar, nuevamente también fallece otro de los compañeros.
Sí, después fallece, pero ya más 57 años, era 57. Más grande. Sí, sí. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir a escuchar a The Who nuevamente, en este caso con el tema Mi Generación.
Música sin fronteras.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking
dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Dejó interpretando el tema Mi Generación, del poeta John Keats, sobre la muerte. 1. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir. 2. ¿Cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que no es sino despertar? Sobre el mar no cesan sus eternos murmullos, rodeando las desoladas playas y el brío de sus olas. 10.000 cavernas llenas dos veces, y el hechizo de Liquiate les deja su antiguo son oscuro. Pero a menudo tiene tan dulce continente que apenas se moviera la concha más menuda durante muchos días de donde cayó, cuando los vientos celestiales pasaron sin cadenas. Los que tenéis los ojos dolientes o cansados, brindarles esa anchura del janar como una fiesta, y los ensordecidos por clamoreo rudo, o los que están ahitos de notas fatigosas, sentados junto a una antigua caverna, meditando hasta sobresaltarse como al cantar las ninfas. John Keats nació en 1795 y murió en 1821, muy joven realmente. Poeta británico, la muerte de su padre y su humilde procedencia le llevaron a trabajar como practicante en casa de un cirujano, para ingresar más tarde como estudiante externo en el Hospital de Londres en 1815. su afición a la lectura, le descubrió el mundo de la poesía, en la que se inició bajo la influencia de Edmundo Spinser. En casa de su amigo Leigh Hunt, crítico y poeta, conoció a Percy Shelley, con quien trabó amistad. Publicó su primer volumen de poemas en 1817. Y a pesar de su escaso éxito, decidió abandonar la cirugía para dedicarse solo a la literatura. Qué interesante, ¿no?
Aparte, muy joven.
Muy joven, pero a pesar que el primer libro no había tenido mucha difusión, digamos, sí, ¿no? Creyó firmemente, ¿no?, en que ese era su camino, ¿no? El camino de la poesía.
Bueno,
de
con la
literatura.
Difusión nuestro también nos pasa lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, pero sí, bueno, evidentemente sí, es probable que no, cuando habla de escaso éxito, que no haya tenido, claro, a lo mejor tampoco repercusión en su propio medio, digamos, de poetas, digamos, sí, ¿no? Al año siguiente apareció Endymion, 1818, que fue mal recibido por la crítica. A su regreso a Londres, tras una temporada en la zona de los lagos y el oeste de Escocia, asistió a la muerte de su hermano quejado de tuberculosis, lo que le afectó profundamente. El propio Keats sufría la misma enfermedad. Toda una vida bastante difícil, ¿no?, en cuanto a los, claro, temas de salud, que se fue deteriorando. Y
la pobreza.
Se habla de Nick Keats como uno de los jóvenes grandes románticos británicos, ¿no? Uno de los líricos más importantes en lengua inglesa. Vamos a compartir otro poema, Nora, ¿qué te parece?
Bueno, me parece muy bien. A la soledad. Oh, soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderas, su río cristalino corriendo. Permitid que vigile, soñoliento, bajo el tejado de verdes ramas, donde los ciervos pasan como ráfagas, agitando las abejas en sus campanas. Pero aunque con placer imagino estas dulces escenas contigo, el suave conversar de una mente cuyas palabras son imágenes inocentes, es el placer de mi alma y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad. Soñar que tu raza pueda sufrir por dos espíritus que juntos deciden huir. Y otro poema, Esta mano viviente. Esta mano viviente ahora tibia y capaz de agarrar firmemente si estuviera fría y en el silencio helado de la tumba. De tal modo hechizaría tus días y congelaría tus sueños, que desearías tu propio corazón secar de sangre, para que en mis venas rojas vida corriera otra vez, y tu aquietar, tu conciencia, la ves aquí está, la sostengo frente a ti.
Otro de los poemas de John Keats. Que bueno, sabemos que el tema de las traducciones, ¿no?, muchas veces lamentablemente
No refleja
cabalmente, pero bueno,
el poema.
Tenemos que entender también que gracias a las traducciones hemos conocido, ¿no?, a muchos poetas grandes que de otra forma no los hubiéramos podido conocer, ¿no? Acá. Algunos de los pensamientos de John Keats, repetimos, nacido en 1795, fallecido en 1821. Nada es real hasta que se experimenta. Aún un proverbio no lo es hasta que la vida no lo haya ilustrado. La belleza es verdad, la verdad belleza. Esto es todo lo que sabes sobre la tierra y todo lo que necesitas saber. Nunca llega a ser coronado por la inmortalidad quien teme ir a donde le conducen voces desconocidas. Es lo bello alegría para siempre. Adoro el cuerpo, porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Si la poesía no nace espontáneamente como la hoja de un árbol, es mejor que no nazca de ningún modo. Interesante, ¿no? Repetimos. Sí. Si la poesía no nace espontáneamente como la hoja de un árbol, es mejor que no nazca de ningún modo. Es decir, que no debemos forzar que aparezca el poema.
No, aparece, no el poema aparece.
Llevarnos, dejarnos conducir, ¿no?
Exactamente, lo importante es la lectura.
La vida tan solo es un día, una frágil gota de rocío en su peligroso camino desde la cima de un árbol. ¿No ves cuán necesario es un mundo de dolores y problemas para educar nuestra inteligencia y convertirla en alma? No estoy seguro de nada, excepto de la santidad del afecto del corazón y la verdad de la imaginación. Aquello que la imaginación capta como belleza ha de ser verdad, haya existido antes o no. Las melodías conocidas dulces son, pero las desconocidas aún son más dulces. Hermoso apotegma este, ¿eh? Las melodías conocidas dulces son, pero las desconocidas aún son más dulces. Muy sí. Profundas reflexiones de John Keats, ¿no? Acerca de la vida, acerca de la poesía y de la vida y la muerte.
Exactamente. Tenemos a Generación Abierta, ¿no? Nuestra revista en el día de hoy, que bueno, no sé si vamos a tener tiempo de seguí comentando los artículos, pero sí decir que en realidad está en venta y que, bueno, el 6 de mayo, cuando vengan a nuestro ciclo Antonio Liberti a las 18:30, 19, estamos viendo porque viene mucha gente y queremos que estén bien. Y allí va a estar la revista, ¿no es cierto?
Estará Generación Abierta número 76 de reciente edición. Vamos a pedirle a Ricardo de volver a The Who, ¿puede ser?
Mientras esperamos.
Música sin fronteras.
Rain on! makes you yearn to the sky. Only love can bring the rain that falls like tears.
Bueno, con The Who nos vamos yendo en este hermoso tema que se llama Amor Reina Sobre Mí. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su aporte valioso y por toda su colaboración. Y nos vamos hasta el próximo miércoles recordando
que compartir los sueños es algo
digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.